Árboles Chaparritos, episodio 2.
Just say hey, hey. Hey, hey, oh, hey.
Hola, soy Felipe Rodríguez y estás escuchando Árboles Chaparritos, un podcast sobre bonsái en español. Este programa de Los Árboles Chaparritos, el episodio número 2, va a ser sobre la entrevista que tendremos con Pedro Morales, maestro de bonsái puertorriqueño. Y en esta entrevista Pedro va a compartir sus historias y opiniones sobre bonsái con todos nosotros. Sí, ahorita estoy en la convención, en la 34 convención de la Federación de Bonsái del Estado de California, de Golden State Bonsai Federation. Y en unos momentos más vamos a estar entrevistando a Pedro. Es cuestión de unos minutos y por aquí lo tendremos. Gracias. Tenemos aquí con nosotros a Pedro Morales. Sí. Pedro, pues vamos a empezar con algunos aspectos básicos, ¿no?, de tu carrera como bonsaísta. Sí, ¿nos podrías hablar un poco de cómo y cuándo te iniciaste en esto del bonsai?
Mira, cuando yo empecé la universidad en 1979 en Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, la maestra de español de allá de la universidad me asignó el tema de bonsai para que hiciera un trabajo escrito. Y me dio 2 semanas para que buscar información sobre lo que era bonsai. Y así fue que empecé. Ese fue mi primer contacto con bonsai fue ese. Ya yo trabajaba en una jardinería cuando eso. Mi familia se dedica a la horticultura. Así que ya yo trabajaba en una jardinería y pues tenía algún conocimiento sobre jardinería ya básico.
¿Y cuántos años tenías, Pedro?
Eso fue en el 79. Tendría, qué sé yo, 18, 19 años más o menos.
¿Y no te fue difícil ahí en Puerto Rico encontrar información sobre bonsai?
No, porque ya había en Puerto Rico, ya había varias personas practicando bonsai desde 1944 y había hasta un club formado ya dentro de la isla.
Ah, ok. Bueno, si nos echamos un clavado ahí en el internet y te buscamos, Pedro, podemos darnos cuenta de que eres un hombre muy ocupado, ¿no? Que donde quiera te ves, donde quiera andas, se viajas mucho, ¿sí? ¿Podrías decirnos dónde radicas actualmente y hablarnos un poco de las actividades que haces?
Pues mira, vivo en Puerto Rico, vivo en Trujillo Alto, Puerto Rico, que es como unos 15 minutos de San Juan, del aeropuerto. Trabajo en una jardinería, en la misma jardinería que trabajaba desde que empecé a estudiar en la universidad, que es de mi familia, y en mi tiempo libre, que es poco, pero bueno, en el tiempo libre que tengo, manejo el vivero que estoy haciendo ahora, estoy haciendo un vivero exclusivamente de bonsai, con la meta de en algún momento pues ya independizarme de la tienda de jardinería y quedarme solamente en el vivero. Yo espero que eso sea ya el año que viene. Con el pasar del tiempo, pues obviamente, con los viajes y toda esta cuestión, pues se me ha hecho un poquito más extenso el tiempo que yo quería de quitarme del jardín, que llevo 34 años trabajando allí, 33 años trabajando allí. Pero yo espero ya que el año que viene ya poderme quedar todo el tiempo en el vivero trabajando con bonsai.
Ok, y aparte de esto, ¿tienes algunas otras actividades de docencia?
Bueno, estuve dando clases en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad Sagrado Corazón, por como 8 o 10 años. Enseñaba jardinería básica y enseñaba bonsai allá. Pero los últimos 3 años pues he tenido que dejar la parte de docencia porque por los viajes no puedo cumplir con el programa de la universidad. Así que me estoy dedicando ahora full time a la cuestión de los viajes, la escuela que tengo en casa. En mi estudio tengo una escuela de bonsai. Y decirte, qué sé yo, 6 veces al mes damos talleres gratis, más tenemos unos talleres específicos que damos durante el mes también. y eso me mantiene bastante ocupado ya con eso.
Okay. Bueno, ¿y estos viajes es porque te gusta ser turista o porque eres pata de perro, como decimos en México, o tienen que ver con tu actividad principal, que es el bonsai?
No, todo tiene que ver con la parte de bonsai. Mayormente son invitaciones que me hacen en diferentes clubes. Cada vez que me hacen una invitación, pues yo gustosamente me gusta viajar por varias razones. La primera, por la parte de bonsai. La segunda, porque siempre añado uno o dos días para hacer algo de turismo y conocer sitios que nunca he ido, etcétera. Y eso pues me gusta, me satisface, y mientras se pueda lo voy a seguir haciendo.
Okay. Bueno, también hemos sabido de que tú has promovido un concurso de nuevos talentos que convocas a América Latina. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso?
Pues mira, la gente piensa que soy yo el que convoco el concurso y no soy yo el que convoco el concurso. Ese concurso lo empezó a promover la Bonsai Club International junto con la Federación de Bonsai de Puerto Rico hace varios años ya. Ellos en algún momento se reunieron y parece ser que por el trabajo de divulgación de bonsai que yo había hecho en Latinoamérica, decidieron promover un premio, que es lo que se llama el Pedro J. Morales Award. Ellos donan $1,000 y entonces por fotografía solicitan a todos los países latinoamericanos que envíen fotografía y escogen el mejor árbol. Pero yo no tengo que ver absolutamente nada con eso. Yo simplemente, el premio lleva mi nombre, pero yo no. Yo honradamente pues me lo agradezco a Bonsai Club International, a la Federación de Bonsai de Puerto Rico y a la Federación Latinoamericana, que todavía hoy siguen auspiciando el premio y siguen otorgando el premio al mejor talento latinoamericano.
Ah, ok. Bueno, también tú eres uno de los pocos maestros de bonsai que tiene publicado un libro y video. No todo mundo le entra a este aspecto de la difusión y la docencia del bonsai. Y estas dos aportaciones que tú has hecho, pues han puesto a disposición de la comunidad pues un buen material para aprendizaje. ¿Podrías hablarnos sobre cómo se te ocurrió hacer esto y si tienes algunos planes futuros?
Mira, mi maestro de bonsai, Adán Montalvo, tenía un librito que se llamaba Lo que necesitas saber sobre bonsai, hace ya muchos años. Y entonces yo quería en mi afán de seguir enseñando tener un libro que yo pudiera utilizar en las clases de bonsai con el método que yo quería enseñar, o sea, con el orden que yo quería enseñar. Y entonces eso me indujo a hacer ese primer librito que se llama Lecciones Básicas de Bonsai y es el que utilizo en mis cursos básicos. Luego ahora estoy trabajando en varios proyectos que todavía ninguno está terminado, tengo como 3 o 4 a la vez. Que incluyen pues obviamente un libro un poco más avanzado sobre bonsai, con otros temas más poquito más avanzados. La idea es hacerlo en castellano, porque obviamente en el idioma nuestro no hay tantas cosas escritas, y a mí me gusta escribir como si la persona que está leyendo estuviera hablando conmigo al frente. Y olvidándonos de términos técnicos y cosas así, sino explicar las cosas bien sencillas para que cualquier persona pueda entender lo que es bonsai. Así que esa es la forma que yo me gusta hacer las cosas. A mí no me gusta poner las cosas muy complicadas porque realmente no es complicado, pero la gente lo percibe así y esa no es la idea.
Y tienes razón, desgraciadamente en nuestro idioma no hay mucha literatura, y menos literatura buena. Entonces, qué bueno, y ojalá lo difundas como estás difundiendo muchas de las actividades que estás haciendo ahorita y podernos darnos cuenta de esto, ¿no? Bueno, decíamos hace rato que asentábamos el hecho de que has viajado como expositor, como turista, como maestro quizás, y has viajado también a países de Oriente, especialmente Japón. Conoces Europa, América Latina también. Sí, esto hace que tengas un buen conocimiento de la escena bonsaísta mundial y sabes de primera mano qué tipo de bonsai se practica y se hace. Sí. Tomando en cuenta esto, ¿cómo ves el estado actual de la comunidad bonsai internacionalmente? ¿Tú consideras que es una comunidad sólida, establecida?
Mira, en los últimos años ha ido bajando un poco el interés en el arte de bonsai en algunos continentes. Yo no te diría que Latinoamérica ha sido la excepción. Latinoamérica y Europa está subiendo el bonsai. En cambio, en Estados Unidos, esta área de América y Asia está bajando en algunos países. Al principio, a mí, cuando yo comencé bonsai, te da como un hambre de aprender más cosas. Y yo lo que hacía era, iba a todas las convenciones que a mí me invitaran, yo iba. Y a las que no me invitaban también. O sea, si el dinero me daba, pues me montaba ahí, porque siempre aprendes algo. Uh-huh. Entonces, con el tiempo, pues entonces fui dándome a conocer un poquito entre la gente de las convenciones y empecé a recibir invitaciones. Uh-huh. Obviamente la parte de América tiene un poco más, mucho más dinero que Latinoamérica, y entonces lo que yo hacía era, pues cuando me invitaban de Latinoamérica, pues simplemente no cobraba. Uh-huh. Yo iba con que me pagaran los gastos y casi siempre lo he mantenido, mientras se pueda lo mantengo así, para que se pueda divulgar un poquito más en nuestros países. Pero en cada viaje que uno da, uno siempre aprende alguna técnica nueva, o aprende alguna experiencia de alguien nueva, o aprende sobre alguna variedad de árbol que tú no trabajas, y toda esa información pues tú la vas acumulando, y cuando la vas a transmitir a otras personas en otros países, tienes la información a mano, ¿ves? Uh-huh. Por eso es que me gusta la cuestión de viajar, y mientras más lo pueda seguir haciendo, lo voy a seguir haciendo.
Okay, y en ese sentido, en estos días que hemos estado platicando, Pedro, se me vino un pensamiento que de alguna manera hay similitud entre Puerto Rico y Tijuana, que es donde yo radico, en el sentido de que en Tijuana por mucho tiempo, culturalmente y en todos sentidos, hemos tenido más influencia de Estados Unidos que de la parte central de México a la que pertenecemos. Y en el caso concreto del bonsai, realmente nuestra influencia viene más de lo que se hace el bonsai en California, uh-huh, que lo que se hace en México. En ese sentido, ¿fue algo similar contigo en Puerto Rico? ¿Sientes que tiene más influencia de la Unión Americana que de...?
Definitivamente. Puerto Rico, pues la relación que tiene con los Estados Unidos, que es un poco complicada de explicar, no voy a entrar en parte política.
Claro, claro.
Ha tenido la ventaja, tengo que decirlo así, ha tenido la ventaja de tener esa comunicación más directa con Estados Unidos. Las revistas llegan, el idioma, nosotros lo hablamos también, y se nos ha hecho un poquito más fácil el adquirir conocimiento y adquirir libros, adquirir material, por ejemplo, el material específicamente, que como tú sabes, en los países latinos es muy complicado conseguir herramientas, alambre, cosas así. Uh-huh. En cambio, nosotros en Puerto Rico, por la cercanía con los Estados Unidos y el mercado con Estados Unidos, ha sido mucho más fácil y es casi al mismo precio que se consigue en los Estados Unidos. Uh-huh. Inclusive a veces hasta más económico que lo que se consigue en Estados Unidos. Y eso pues nos ha ayudado a que se desarrolle un poco más el bonsai en la isla, en ese sentido de la parte educativa como tal.
Ok. Bueno, también has tenido oportunidad de conocer a quiénes son los protagonistas principales ahorita del bonsai en el mundo. Sí, y sabemos también que conociste a algunos de los maestros que vivieron antes que nosotros y algunos que aún siguen vivos. Okay, ¿podrías hablarnos un poco de la evolución que tú consideras ha tenido la comunidad internacional? ¿Cómo ves, cómo comparas tú ahorita el bonsai que se hacía hace 20 años con el que se hace actualmente?
Mira, yo me considero un bonsaísta de segunda generación o tercera generación, vamos a decir. Aquí en los Estados Unidos, el primer grupo ese que empezó, donde estaba Naka, donde estaba de la área de Florida, estaba Jim Smith, estaba Joe Samuels, en Estados Unidos estaba...
¿Alguno de ellos conociste tú, no?
A todos, sí, a todos. Uh-huh. Gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de estar en el momento apropiado, en el sitio, uh-huh, apropiado, y conocer a toda esta gente, compartir con ellos y vivir esos años, aunque en algunos casos fueron pocos, pero vamos, tuve la oportunidad de conocer a mucha de esta gente y cómo ellos lo practicaban el bonsai, que yo llamo de bonsai de corazón, de verdad. Uh-huh. Ahí conocí gente muy buena, muy humilde, que en el caso de Naka, Jim Smith, que yo lo considero mi maestro, Joe Samuels, Yoshimura en el área de Nueva York. Tuve la oportunidad de conocer a Saburo Kato, a Mr. Iwasaki, y obviamente toda la generación esta de Kimura, Kobayashi, toda la gente nueva también. Y lo más que me ha gustado es que he tenido la oportunidad de compartir tarima con algunos de ellos. O sea, yo tuve oportunidad de trabajar con Naka en una exposición, tuve oportunidad de trabajar con Kimura, inclusive de traductor en una actividad en Venezuela. He cogido seminarios con Kobayashi varias veces, estuve en escenario al lado de Kobayashi en la Mundial del 2001, él trabajaba un árbol, yo trabajaba otro, y así me ha tocado varias veces con varios de estos maestros, y eso pues, aunque te crea un poco de presión en el sentido de que tú conoces que el talento de esa gente y el conocimiento de toda esta gente es mucho mayor que el tuyo, no deja de ser un orgullo, ¿verdad?, que te vean demostrando lo poco que tú sabes, pero con esa gente. Uh-huh. Esa gente te enseña cosas que no se enseñan en bonsai. Por ejemplo, yo tuve mucha comunicación e inclusive tuve la oportunidad de comer con Naka y ir a su casa y compartir con él en su casa en forma muy informal. Y conocer toda esta gente sí de primera mano es completamente diferente a la parte que tú conoces en escenario. Uh-huh. Y eso pues te ayuda a crecer como bonsaísta y como persona.
Okay. ¿Y ves de alguna manera que esta gente se impactó en el mundo del bonsai?
Yo te diría que sí, yo te diría que 100%. O sea, el legado de Naka, el legado de Kato, el legado de Joe Samuel, Jim Smith, toda esta gente, todo eso sigue en pie con la gente que practica bonsai actualmente de este grupo de generación nueva. Sigue mucho esa tendencia. Claro, ahora están surgiendo ideas nuevas, conceptos nuevos, desde que Kimura comenzó a hacer todo este montón de cambios, y pues nosotros hemos adaptado algunas de esas cosas nuevas, pero sin perder de perspectiva que, uh-huh, que la esencia está en lo que nos enseñaron las personas estas que ya no están con nosotros.
Okay, bueno, ahora me gustaría que habláramos un poco de la comunidad bonsai en América Latina y España, ¿no? Si hacemos una comparación muy somera, aunque sea, nuestra comunidad de habla hispana, si las comparamos con Estados Unidos o con Europa, hay diferencias palpables. ¿Tú podrías decirme qué diferencias ves?
Mira, por ejemplo, España es un país europeo, obviamente. El nivel de bonsai en Europa es muy alto. La gente pensaba que no, pero al revés. Esa gente, cuando se comenzaron a trabajar con esta parte de bonsai, lo pensaron a trabajar en una forma muy seria. Uh-huh. Y especialmente en España. España tiene un nivel posiblemente de los más altos en Europa, ahora mismo. Nosotros en la comunidad latinoamericana hemos estado quizás al principio va un poquito bajo la sombra de Estados Unidos, pero poco a poco hemos ido ganando terreno y hemos ido ganando respeto en términos de calidad de bonsai. Y calidad de maestros también, porque hay otros maestros latinoamericanos que están surgiendo que son tan buenos como los mejores de acá. Uh-huh. Y afortunadamente eso ha ido creciendo paulatinamente en los últimos años.
Ok. Ahora, ¿cuáles crees tú que sean los principales aciertos que ha tenido la comunidad bonsai de Latinoamérica? ¿Cuáles verías tú que serían sus principales deficiencias?
Mira, yo creo que una de las aportaciones más grandes que ha tenido el bonsai de los Estados Unidos con Latinoamérica específicamente es que cuando nosotros en Latinoamérica empezamos a conocer más sobre bonsai, hay muchas personas en Latinoamérica que se decidieron, ¿cómo se dice?, empezar a integrar gente de Latinoamérica, de gente de Estados Unidos dentro del bonsai latinoamericano. Por ejemplo, Naka fue 5 veces a Colombia, Naka fue a Venezuela, uh-huh, Ben Okio ha ido mucho allá. Todos estos maestros en Estados Unidos, Roy Nagatoshi, te puedo nombrar un montón diferente, Bilbalabani, toda esta gente afortunadamente empezó a viajar por invitaciones de estos países, empezó a viajar a Latinoamérica y nosotros nos nutrimos de esa información. Y empezamos a adaptar esa nueva idea de bonsai y eso nos ayudó a desarrollarnos en bonsai. Hay países que al contrario se quedaron al principio estancados, que llevan mucho tiempo en bonsai y se quedaron sin este tipo de invitación de maestros de afuera, y quizás el bonsai se retrasa un poco en esos países porque no tuvieron instrucción directa de maestros reconocidos como son esta gente. países, por ejemplo, yo te diría que Argentina lleva muchos años en bonsai, Brasil lleva muchos años en bonsai. Pero quizás en los últimos años es que han empezado a traer más maestros de bonsai. Países como Martinica, una islita pequeñita en el Caribe, que lleva mucho menos tiempo que nosotros, pero bajo la influencia de los franceses comenzaron a traer maestros, y el nivel de bonsai de Martinica es tan bueno como el mejor nivel de Latinoamérica. O sea, y eso, pues obviamente, cuando tú recibes instrucción de gente que sabe más que tú, pues eso ayuda a crecer el nivel de
que no estás aislado, que te abres al mundo.
Lo que pasa es que a veces nosotros los latinos nos pensamos que somos los que conocemos como yo digo, la última Coca-Cola del desierto.
Así es.
Y no queremos darnos cuenta de que si recibimos instrucción y nos enseñan un poquito más sobre el camino, se nos va a hacer más fácil recorrer ese camino. Esa es una de las cosas que los asiáticos nos deben seguir recalcando y enseñando, para que nosotros cambiemos un poquito la forma de pensar nuestra y abramos un poquito más en la mente en cuanto a eso. Quizás ese es el punto que me ha favorecido a mí en el sentido de darme la exposición que tengo ahora. Que yo estoy dispuesto a aprender del que sea. O sea, yo no me siento que soy mejor que nadie en bonsai, y voy a los sitios y cojo talleres con el que sea, inclusive personas que quizás tengan poco menos conocimiento que yo, pero yo entiendo que hay algo que me pueden aportar a mí, y voy y tomo los talleres con esa persona, y no me siento inferior a nadie por tomar talleres. Al contrario, creo que estoy buscando más información que me va a ayudar a mí a crecer como bonsaísta.
Eso me da a entender que parte de tu personalidad y de tu gusto por el bonsai es eso, un gusto. O sea, tú disfrutas haciendo bonsai.
Exactamente. Eso, yo estudié con programación de computadoras, que no tiene que ver nada con horticultura.
Así es.
Y lo que me gusta hacer es esto, realmente. Si yo hubiera sabido que me gustaría tanto enseñar, dar clases, yo hubiese estudiado pedagogía y hubiese estudiado horticultura, pero pues. Así es la vida, sí, ¿verdad? Sí, uno hace cosas que a veces después se arrepiente, pero bueno.
Ok, bueno. Bueno, ahorita que estábamos en el tema, en nombres como Nacho Marín, Carlos Tramuja, Enrique Castaño, Mario Comsta, y por supuesto tu nombre, son grandes en esta comunidad que hablamos castellano. Pero hay muchos, hay más. Algunos que apenas están empezando, que se están desenvolviendo, ¿podrías tú nombrarnos, no con aras de preferenciar a nadie, sino simplemente como parte informativa de quiénes son los que estamos haciendo bonsai?
Mira, yo te diría que tenemos que empezar por la gente que en principio empezó a mover el bonsai en Latinoamérica. Tienes que nombrar a Milagro Rauber de Venezuela. Milagro, pues, para mí es una de las personas que enseña mejor la base del bonsai y el sistema didáctico que tiene Milagro, que inclusive fue el que la FELAP adoptó. Hay que nombrar ese nombre, hay que mencionarla, hay que reconocer la aportación que ella ha hecho al bonsai latinoamericano. Tiene que mencionar a Solita Tafú, que ha hecho la otra parte, que es la divulgación del bonsai en Latinoamérica y que se reconozca en Latinoamérica, lo ha hecho Solita Tafur, que es de Colombia. Las hermanas Botero, que en su momento escribieron un libro de bonsai y también empezaron a mover el bonsai en Latinoamérica. En México, por ejemplo, Emilio Trujillo, que aunque tiene su negocio de bonsai, pero también ha ayudado mucho a la divulgación del bonsai en Latinoamérica. En Martinica hay varias personas, Senio Barón, Claudio Luca, hay unos cuantos que han trabajado muy bien en bonsai. En Venezuela, pues obviamente Nacho Marín es la estrella ahora mismo, que está subiendo efervescente a nivel internacional. En las féminas también de Venezuela, Karin Alfaro. O sea, son personas que se dedicaron, o se han, como quien dice, han reconocido que tienen su talento y han dicho, bueno, pues me voy a ir por esta línea de bonsai. Y lo están haciendo en forma efectiva y la comunicación está llegando. En este momento yo te diría que los maestros más reconocidos a nivel latinoamericano, pues está Nacho, obviamente, está surgiendo de Brasil varias figuras en Brasil. De Argentina también están surgiendo figuras nuevas. En Argentina, la divulgación del bonsai, tenemos que darle a Marita Gurruchaga. También es una persona que que se ha encargado de que el bonsái en ese país se reconozca. Y en cada país hay alguien que ha hecho esa aportación, que sea de un nivel un poquito más alto, un poquito más bajo, pero la parte básica la han hecho. Y hay que reconocer esa aportación.
Claro, esa es la idea de difundir estos nombres, porque creo yo que sí es importante. Sí se está... Yo realmente desconocía, como te digo, la principal influencia que he tenido yo en esto del bonsái ha sido aquí de la parte de California. Y hay muchos nombres de los que ahorita estás diciendo que para mí son totalmente desconocidos. Acepto mi ignorancia en ese sentido. Y la idea de hacerte esa pregunta es eso. Empezar a ubicar nosotros como comunidad, ¿quiénes son los que están?
Mira, por ahí viene subiendo un muchacho que yo creo que va a tener mucho futuro en bonsái. Se llama Juan Andrade, de Costa Rica. Y allá también en Costa Rica hay otro muchacho, Juan Manuel Porras. Esos dos muchachos hay que verlos en el futuro, porque son talentos excelentes de bonsái, pero buenos de verdad. Sergio Luciani en Argentina, lleva 6 años nada más en bonsái. Pero obviamente, ¿qué ha hecho él? Pues se ha instruido, terminó la Escuela Europea de Bonsái, se dedicó a estudiar con Marita Gruchaga mucho tiempo, y cuando tiene la oportunidad de viajar, lo hace también. En Brasil está Cesao, está Rock Junior, está Daniel, hay unos cuantos japoneses allá que practican bonsái que lo han divulgado muy bien en el área de Brasil, pero hay muy buen talento en esos países, y esto poco a poco va a ir creciendo más todavía. A ver, ¿quién más? Así que se me acuerde. En Panamá hay un muchacho que se llama Edgar, que es excelente también, que lleva mucho tiempo trabajando bonsái. Déjame ver quién más. En México hay un montón. México tiene Felipe González, que es de Ciudad de México, un muchacho joven, muy callado, pero metódico en lo que hace, y poco a poco ha ido integrándose muy bien a la parte del bonsái. Hay dos muchachos que están en Veracruz, que yo veo mucho esa área, José y Omar Jiménez, que trabajan con la colección de Don Miguel Ross, que es una de las colecciones más importantes de México, que son excelentes bonsaístas también. Pero vuelvo y te digo, son gente que todavía no han tenido la oportunidad de tener la exposición a nivel internacional. Quizás el idioma es una barrera. Quizás aquel que tenga el conocimiento de poder hablar inglés va a tener un poquito más de ventaja en poderse exponer más a nivel internacional. Pero a nivel latinoamericano, muy probablemente esta gente va a empezar a oírse esos nombres y se van a empezar a comunicar, y lo vamos a ver más dentro de nuestra área, viajando y comunicándose.
Qué bueno que compartes con nosotros esos nombres, y para la próxima vez que nos veamos, Pedro, te prometo saber un poquito más de todo esto.
Qué bien.
¿Okay? Ahora, cuando tú hablas con bonsaístas del tamaño de la gente que conoces en este mundo del bonsái, cuando hablas con bonsaístas de Japón, por ejemplo, de Europa, ¿qué les dices tú del bonsái de Latinoamérica?
Fíjate, ellos, aunque tú no creas, ellos conocen del bonsái de Latinoamérica. Yo tuve una experiencia en el 1995 en Australia que realmente me asombró. Yo fui a Australia simplemente a una convención de bonsái, porque quería conocer el bonsái de Australia. Y allí había un señor de Japón que se llamaba Susumu Nakamura, que pertenece a Nippon Bonsai hoy y es posiblemente una de las figuras más importantes de bonsái de Japón. Y cuando lo vi, le dije al compañero que andaba conmigo, mira, me quiero tomar una foto con Nakamura, porque sé que es una persona importante y quiero saber tener una foto con él. Cuando nos acercamos a él, le pedimos que nos tomara una foto, nos permitiera tomar una foto con él. Nakamura nos preguntó que dónde éramos, le dijimos, de Puerto Rico, somos de Puerto Rico, venimos de allá, de Latinoamérica, y nos dice, yo leo mucho el bonsái de Latinoamérica y conozco de un Pedro Morales. Y yo digo, oye, yo soy Pedro Morales. Y él me dijo, pues espérate, déjame buscar la cámara porque me quiero tomar una foto contigo. Ellos conocen del bonsái acá, porque ellos conocen del bonsái en otros países. Y lo que pasa es que obviamente nosotros pensamos que no, pero sí, ellos conocen la trayectoria de los bonsaístas de acá. Ajá. Esos nombres sí, y yo los leo.
Y yo pienso que ahorita con esto del internet ha de ser
es más fácil todavía. Es más fácil. Mucho más fácil todavía. Ellos se meten y buscan información y eso. Ahora cuando yo voy a Japón a menudo, es increíble el trato que esa gente me da. Y obviamente yo en Japón yo no tengo nada que buscar como bonsaísta, quizás. Por lo menos ese es mi pensamiento, pero para ellos no. Ellos me ven y dicen,
claro, que tú eres una parte de esta comunidad.
Y me tratan excelentemente bien.
Bueno, y si tienes oportunidad de decirles a ellos, hablarles de la comunidad, ¿qué les dices o qué les has dicho?
Les agradezco mucho el que nos hayan incluido en sus programas de aprendizaje y de enseñanza, el que nos permitieran traducir sus libros a que podamos utilizarlos nosotros acá en Latinoamérica, que nos permitan que vengan maestros acá. Muchas veces ellos mismos auspician esos maestros que vengan a nosotros.
Okay.
Todas esas cosas a mí me gusta agradecerlas. Yo, lo que pasaba anoche, no sé si estuviste anoche en la mesa que estábamos, que felicitamos al chef por la comida que hizo aquí. Uh-huh. Porque es que yo entiendo que la gente tiene que... Es bueno que tú digas las cosas malas, pero también es bueno que la gente sepa las cosas que hacen bien. Y claro, yo creo que Japón, y Oriente en general, vamos, no voy a decir Japón, ellos han abierto las puertas a todos los países para que aprendan de su cultura y conozcan de su cultura. Y en el caso de Latinoamérica nos han dado como que la mano todavía más a nosotros. Y okay, eso hay que apreciarlo definitivamente.
Ok, bueno. ¿Hay alguna cosa de que a mí me ahorita que estoy descubriendo todo esto que pasa en Latinoamérica, porque esto es relativamente nuevo para mí, de pronto se me viene la idea? Obviamente yo unifico esta comunidad por el idioma, pero a lo mejor hay algo más atrás de esto, Pedro, y a lo mejor por ahí anda el sueño de Bolívar, ¿no? Que realmente sí somos una comunidad. Lo que me gustaría preguntarte es que si tú nos ves como una comunidad, si crees que del Río Bravo a la Patagonia hay una comunidad de bonsái.
Pregunta difícil esa. Nosotros todavía tenemos quizás este ego de nosotros los latinoamericanos a veces nos pone algunas barreras en que podamos unificar más el bonsái a nivel latinoamericano. Y eso, mira que le ha dado tratando de luchar un poquito contra eso, y lamentablemente, por más que uno haga intentos y cosas, siguen poniéndote barreras encima, pero obviamente tenemos que seguir buscando la forma de romper esas barreras. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros los latinoamericanos en muchas ocasiones nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto.
Uh-huh.
Me he dado con muchísimos casos de eso, de gente que aprende algo de bonsái y ya entienden que son superiores a todos los demás, especialmente en algunos países latinoamericanos. Y eso te tranca y te aísla del resto de la comunidad.
Uh-huh.
Las personas que logren superar esa barrera son los que van a darse a conocer en Latinoamérica.
Okay.
Las personas que se encierren o se crean que son la última Coca-Cola del desierto, uh-huh, se van a quedar encerrados ahí, porque eventualmente tú podrás engañar a la gente una vez, dos veces, pero ya después no vas a poder hacer eso. Hay mucha gente buena en Latinoamérica que sí hace las cosas de corazón, como digo yo.
Uh-huh.
Pero mientras nosotros tengamos ese problema, no vamos a poder unir, como tú dices.
Ajá.
Desde arriba hasta allá abajo, hasta la Patagonia, no lo vamos a poder hacer. Uh-huh. Sé que hay un grupo grande que estamos empujando a favor.
Así es, por eso precisamente te hice la pregunta, porque tú eres...
Estamos empujando, y mira que me han puesto muchos escollos en estos últimos días. Pero, ¿cómo te digo? Nada, yo no voy a perder la fe, yo voy a seguir, claro, con mi visión de que se puede hacer y ¿qué te voy a decir? No, a mí no me gusta que echemos tierra sobre la gente tampoco.
Ajá.
Una de las cosas que está tratando de promover mi escuela de bonsái es exactamente esa. Yo no quiero oír a ninguno de mis estudiantes hablando mal de otro bonsái.
Okay.
Y ahí ese es el punto de partida. Cuando tú empiezas a a tener, no, que yo soy mejor que aquel, o yo, que ahí ya eso no es un bonsaísta de corazón.
Así es, y tenemos muchas cosas en común, y es cierto de que ojalá haya muchos Pedro Morales que sigan trabajando, porque realmente nosotros lleguemos a tener una comunidad bonsaísta latinoamericana, y que de ahí surjan muchas cosas de las que se pueden dar. Ojalá esas cosas me toque verlas. Ok, de los cambios que percibes en esta comunidad bonsaísta mundial, sí, hay muchos esfuerzos que valen la pena tomar ejemplo. Tú ahorita en esta plática has dicho muchas cosas de la comunidad bonsai internacional que, que pudiéramos retomar nosotros. Me gustaría comentar contigo algo, un ejemplo de estas, de estos esfuerzos. Es sobre el sueño de Ryan Neal y Michael Hagerdon, de que ellos tratan de hacer de la ciudad de Portland una homilla
de Estados Unidos. Me comentaron eso, ¿sí?
Así es. Estos dos muchachos y otros más, porque sí es un grupo fuerte, están trabajando despacio pero muy sólidamente en este esfuerzo. Son un grupo de gente que sigue y que sueña y que sabe de que es posible hacer cosas. Me gustaría oír tu opinión respecto a esto y sobre si tú crees que algún día haya una homilla en Latinoamérica o muchas.
Posiblemente muchas, porque obviamente cada país tiene su tipo de clima y sus condiciones. Yo creo que la idea de ellos dos, y los dos son excelentes bonsaístas, excelentes artistas ambos, muy buenos amigos los dos también, no tengo que decirlo porque son muy buenos amigos, he compartido mucho con los dos. Creo que sería ideal que se diera ese caso aquí en Estados Unidos. Sería espectacular que se diera en algún sitio en Latinoamérica también. Porque eso va a ayudar a la divulgación del bonsai. Por ejemplo, hay unos detalles que a mí me gustaría que no dejar pasar la oportunidad en esta entrevista. En el caso de México, por ejemplo, en México tú tienes que el bonsai lleva mucho tiempo en México, y hay muchas personas que llevan mucho tiempo practicándolo. Pero en los últimos años tú tienes un caso como el de Don Miguel Ross en Fortín, que Don Miguel Ross es un amante del bonsai. Él no hace bonsai físicamente, pero le gusta el bonsai. Y Don Miguel ha hecho en los últimos años en México lo que nadie había hecho en México en un montón de años, y es promover la educación del bonsai en México. No te puedo decir cantidad, pero hay una cantidad sustancial, grande, que esta persona ha invertido en educación de mucha gente de México. Él es el que los auspicia, él es la persona que aporta para que estas personas se puedan educar en bonsai. Y lo hace anónimamente. No necesita que nadie le gratifique esto, le dé reconocimiento de esto, porque no le interesa eso. Él lo hace porque le gusta hacerlo. Ha logrado hacer en esa área un museo de bonsai, y la calidad del bonsai que hay allí es espectacular. O sea, no se conocía ese bonsai en México. ¿Qué pasa? Como ya todo el mundo conoce de este señor allá en esa área, pues entonces han logrado conseguir una calidad de bonsai espectacular. Cada vez que va un maestro que se asoma por algún sitio cerca de los Estados Unidos, Don Miguel le dice, lo invita para que vaya a México. Y entonces eso lo ha ido logrando promover, y hasta ha hecho que el bonsai en esa área suba mucho en el área de México. Tenemos casos como ese en todos los países. Gente que se dedica a subir el bonsai, el nivel del bonsai en cada uno de los países. Si logramos hacer esto, nosotros vamos a tener buen bonsai a nivel internacional. Si logramos que personas como Don Miguel suban en cada uno de los países. Lo que hay es que buscar a esa gente y a veces no darle de codo, como digo yo.
Sí, de hecho hay yo sé de algunos esfuerzos, de muchos esfuerzos individuales que se están haciendo ahorita en la comunidad latinoamericana, y me da mucho gusto saberlo, porque eso nos hace ver un futuro muy prominente en esto del
bonsai.
Entonces, qué bueno. Bueno, mira, para terminar, un cuestionario, preguntas muy fáciles de contestar, y te lo voy a aprovechar para hacerlo contigo. Por ejemplo, ¿cuál es tu palabra favorita?
Mi palabra favorita, wow, qué difícil. Yo te diría que gracias.
Gracias, ok. ¿Qué te prende? ¿Qué es lo que te hace sentir bien? ¿Emocionalmente, creativamente o espiritualmente?
Me gusta ver árboles que tengan dificultad convertirse en buenos árboles. Cuando me traen una cosa difícil y cuando al final veo que queda bonito, eso me de verdad me emociona.
Okay,
me
gusta. Okay. Bueno, ¿y qué te da para abajo?
¿Qué me pone al revés? Pues, ¿qué te puedo decir? Oír personas hablando mal de otro bonsaísta. Okay. Eso realmente no me gusta.
Bueno, ¿y cuál sería tu mala palabra o tu grosería favorita?
Mi grosería favorita no tengo ninguna, no me gustaría. Definitivamente he cometido errores como todo el mundo comete errores, pero pues trato ahora de antes de abrir la boca pensar.
Ok. ¿Cuál es el sonido o ruido que más te gusta?
A mí el del coquí en Puerto Rico.
Okay. ¿Y cuál es el sonido o el ruido que menos te gusta?
Cuando se me rompe una rama.
¿Sabes que eso fue lo mismo que me dijo Ryan? Ella.
Sí. Cuando tú sientes que se te rompe una rama, tú dices, caraca.
Ahora, ¿qué otra profesión, aparte de la que tienes actualmente, te hubiera gustado tener?
Yo soy músico también. Yo toco bandurria, cuatro, guitarra y mandolina. Lo que pasa es que la vida del músico es muy sacrificada y se asocia mucho con la bebida, y yo, pues como no bebo, pues no seguí esa línea de música. Sí te puedo decir que hace una semana y media grabé la bandurria para un disco que estamos haciendo de música de tunas y estudiantinas y rondallas, y grabé la bandurria. La primera y la segunda bandurria la grabé hace dos semanas, una semana y pico, para el disco que vamos a hacer allá en Puerto Rico. Así que es un pasatiempo que tengo, un trabajo que tuve un tiempo, pues inclusive toqué muchas veces profesionalmente, pero que ya lo hago simplemente por hobby.
Por ahí, aprovechando, por ahí vi una fotografía tuya donde estás como en una rondalla o algo así, ¿no? De muy joven.
Cuando estuve en la Universidad de Puerto Rico, así fue que yo pagué mis estudios, tocando en la tuna de la universidad, en la rondalla de la universidad. Eso me cubría los estudios y con eso viajé también un montón de veces, porque nos invitaron a España, fuimos a Santo Domingo, pasamos a varios sitios a tocar, y pues eso pues nos ayudó.
Okay. Bueno, y la última pregunta de este cuestionario, son faltan dos. ¿Qué profesión no te gustaría?
¿Qué profesión ejercer? No me gustaría ejercer.
Algo que de plano digas, esto yo no le entro, por más que...
Minero. No me gusta, no, ¿cómo te digo? A veces me da claustrofobia,
la sensación de estar ahí.
Y pensar que me voy a quedar encerrado en un sitio no me gusta. Esa no, definitivamente no la diga.
Ok, bueno, y si el cielo existe, Pedro, ¿qué te gustaría oír que Dios te dijera cuando entraras allá?
Que hice las cosas bien y que los errores que cometí pude suplementarlos con acciones buenas. Eso sí que me encantaría que pasara así.
Ok, Pedro, bueno, pues muchas gracias. Te agradezco de mi parte personalmente, y yo creo que de la comunidad internacional, latinoamericana, que hayas accedido a esta entrevista, Pedro. Y si tienes alguna cosa que agregar, pues...
Mira, yo tengo muchos sueños a nivel latinoamericano. Me gustaría que surgieran mucho más estrellas internacionales. Me encanta ver cuando nombres de Nacho, Karim, Pedro Cabello de allá de México, Omar y José, Juan Andrade, cuando todos esos nombres comiencen a salir, eso me va a hacer muy feliz a mí. Cuando todos esos nombres de gente latinoamericana que en algún momento estuvieron, no como estudiantes míos, como compartimos, como amigos, que tengan la oportunidad de vivir esa experiencia que yo he vivido, me encantaría que eso pasara. Y que siga surgiendo estrellas nuevas.
Esperemos que sí, Pedro. Esperemos que sí. Y pues muchas gracias por haberme accedido.
Gracias a ti por darme la oportunidad.
Ok. Muchas gracias, Pedro. Bien.
Este programa de los árboles chaparritos dedicado al bonsái se produce en la ciudad de Tijuana, México, la ciudad más al norte de la América en donde el idioma de Cervantes es lengua oficial. Yo estoy convencido que practicar bonsái siempre es posible y que debemos disfrutar haciéndolo. También te recuerdo que el propósito no es hacer que un árbol parezca un bonsái, sino hacer que un bonsái parezca un árbol. Este podcast fue producido por Jesús F. Rodríguez para Árboles Chaparritos bajo Creative Commons y en su licencia de atribución no comercial y compartir igual. Puedes mandar tus sugerencias, comentarios, darnos tu opinión o enviarnos un saludo a este correo electrónico arboles.chaparritos@gmail.com. Y también te recuerdo que puedes obtener más información sobre este programa en el sitio web arboleschaparritos.org
o también búscanos en Facebook.